Importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
En la Comer y Fresco, todas las servilletas Pétalo, Kleenex y Suavel están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Hasta agosto 14.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. En la W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Hasta pronto, Coyoacán. Despedimos a un gran palacio con oportunidades únicas. De agosto 8 a septiembre 19 de 2022. Solo en el Palacio de Hierro, Coyoacán. Soy totalmente palacio.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los cereales, excepto Precisísimo y Valley Foods. Y el segundo al 70% en todos los frijoles empacados. Sí, cereales y frijoles empacados, excepto Precisísimo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ayer estaban instalando aeradores en cada uno de los pozos para que se pueda tener también esa resistencia dentro de lo que se requiere, ¿no?
Necesitamos mejores leyes, nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento.
Juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Vemos con agrado que se convoque a las consejeras y consejeros del INE para participar en los diferentes espacios de diálogo previstos por las fuerzas políticas. El INE está listo para aportar toda la información y evidencia técnica sobre el funcionamiento actual de nuestro sistema electoral.
Minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 8 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, la hora de los jefes y las jefas. Llegando ya a las 9 de la mañana de este lunes, escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. En este equipo ya se desayunó.
Ya. Gracias a Javier Risco. Gracias. Un aplauso.
Se desayunaron los famosos mollejes. Así que.
Sí, se agradece.
¡Sí!
señor.
Así que dicho eso.
Se agradece, porque sí, ya estábamos desvielando.
llegamos a esta hora y también con el café. Cuéntenos qué van a hacer el día de hoy y también cómo pinta la semana. Lo decíamos desde muy temprano, hoy varias universidades y preparatorias regresan a clases, la próxima semana también. Por lo pronto, no se angustien si nos escuchan muchos chamacos todavía. No. Ustedes hasta el 29 de agosto regresan a clases, así que les quedan 3 semanotas para seguir disfrutando y descansando. ¿Sí o no, mi querido Memo? Porque hiciste cara como de, ay, todavía faltan 3 semanas para tenerlos ahí en la casa. Sí.
Ni modo. Sí, pero ella la greña que trae Memo ya de aguantar ahí a la chamaquiza, trae una greña tremenda. Ro Madrid, muchos comentarios de lo que hemos estado hablando. Ro Madrid dice, no justifiquen a los Pumas, es su chamba jugar fútbol, nada de que estaban aterrados, ese es su trabajo y deberían hacerlo bien siempre. No, pero no, nunca los justificamos, más bien lo que dijimos es, pues que les ganó el pánico escénico y eso pues no debería de ser. Yo lo dije, eso es algo que uno debería de poder controlar. Así que no, mi estimado Ro Madrid, no creo que ninguno de los aquí presentes justificamos a los Pumas. Simplemente es decir, pues si vas a jugar en un escenario como ese, tienes que saber lo prepárate, que implica y no tienes que prepararte.
Así,
¿no?
Que bueno.
Así que no, mi estimado Ro Madrid. Lo Salvador Go ya se enojó con nosotros. Como siempre, los medios volcados al fútbol y sus patéticos resultados. Y de los mundiales de atletismo nadie habla.
No, oye, levántate temprano.
Salvador Go, levántate temprano, sí. Porque en la primera sección de deportes a las 6, de hecho, hablamos básicamente del atletismo.
Así es, hablamos de Carla Jimena Serrano, esta extraordinaria mexicana que le dio un oro a México por 9 centésimas en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20. Y no sé si viste la fotografía. Una fotografía, la verdad es que no sé qué agencia la tomó. Pero es justamente, nos platicaba mi querida Geo González, para que vean que hasta crónica tuvimos, de este enfrentamiento con las japonesas.
Ah, ¿sí?
De los últimos 30 metros, de los últimos 40 metros. Y hay una fotografía de ella, evidentemente, llegando en el oro. Y nada más ve la cara cara de ella y de la concursante, bueno, deportista japonesa.
Híjole. Sí, Carla Jimena va como diciendo lero, lero, y la otra va diciendo...
Sufriendo.
Tamagotchi.
Exacto.
O algo así.
No, terrible esa traducción, pero sí, efectivamente, bueno, mi
no
querida
sé,
Gaby.
Pero sí está diciendo hija de la fregada, ¿no?
Y también hablamos de Paola Bueno, que hizo historia en el atletismo sub-20 al convertirse en la primera mexicana en una final de lanzamiento de martillo. Así que bueno, pues de ambas tenemos video, por cierto, ahí en las redes de arroba, así las cosas W.
Así es, también aquí dice Gabriela Solo. ¿Y el tenis? Ah, pues ese sí, no sé qué pasó con
Medvedev,
el tenis.
¿No? Me parece que...
Ah, lo de Medvedev.
Ganó en el Abierto de los Cabos.
Eso, a eso se referirán,
sí,
mira, pues ahí
sí.
Está Javier Risco, está
se
con
mantiene
todo.
Mantiene como el número uno del mundo.
Y pues ya, digo, no tengo mucho más que decir. También béisbol, hay béisbol, también lo entendemos, fútbol femenil. Bueno, y por ahí debe haber habido algún torneo de voleibol en algún país y ya no nos dio tiempo tampoco referirnos. Pero bueno, sí, tratamos por supuesto de diversificar, pero si se levantaron a las 6 de la mañana, mi querido Salvador Go, por ahí a las 6:45 precisamente hablamos de eso y hablamos básicamente del atletismo. Y ahorita pues le dedicamos un poco más de tiempo al fútbol. Así que, bueno, ni modo. Ah, misa Nayeli Pulido, excelente inicio de semana de parte de quienes la saludamos ayer por CU. Sí, es lo que te decía.
Ah, sí.
Risco, que gracias, Nayeli. Hoy comentaba muy tempranito que ayer fui a llevar a mis perruchos ahí a echar una buena caminata por Ciudad Universitaria. Y bueno, por ahí me encontré a varias personas que ahí nos saludaron muy amablemente y que decían que nos escuchan todas las mañanas. Así
excelente,
que gracias, por supuesto.
Excelente.
Sis Walden dice, se descompusieron los semáforos de Pensacola y Avenida Universidad. Está generando un caos hace 5 minutos. Son 9:02 de la mañana. Gracias.
Ahorita se lo mandamos a nuestro querido Víctor Sandoval.
Víctor Sandoval. Y si tienen que circular por ahí, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues aguas. Los semáforos de Pensacola y Avenida Universidad, pues están descompuestos. En fin, mucha información esta mañana, Javier. Como has tenido varias voces.
Así es, mi querida Gaby, por supuesto, le dimos seguimiento a todo lo que ha ocurrido en las últimas horas clave para lo que ocurre con el derrumbe en esta mina que mantiene a 10 mineros atrapados. Tuvimos la oportunidad de darle seguimiento a lo que dijeron desde la conferencia matutina, pero también hablamos con algunos de los familiares de estos mineros. También hablamos con Javier Lafuente, subdirector del País América y del País México, sobre la protesta como presidente de Colombia de Gustavo Petro, los cambios también en ese país y la influencia que tienen en la región. El maestro Enrique Quintana nos platicó de la entrevista que tuvo con el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, muy interesante. Ahorita también compartimos la columna. Escuchamos también a Sofía Ramírez, Ramírez de México Cómo Vamos, que nos presentó ya la agenda económica. Estamos muy informados en eso, así que nos queda todavía muchísimo programa por delante, Gaby.
Y bueno, hace unos minutos, desde la conferencia mañanera, ahora sí que no será por el legislativo. Ya en el legislativo habíamos escuchado, sobre todo a los partidos de oposición, decir que pues no le iban a aprobar al presidente de la República que la Guardia Nacional pasara por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Eso se había dicho ya, que iba a haber, o sea, iba a haber una oposición férrea en varias de las reformas propuestas, así como sucedió con el tema en electricidad y en energía, también la reforma electoral. Se ha dicho que no se le va a aprobar al presidente así tal cual, y también habían dicho los líderes de los partidos y de las bancadas de oposición en las diferentes, en las dos cámaras, pues que no le iban a aprobar al presidente de la República así nomás el tema de que la Guardia Nacional pasara a la Sedena. Pues, ¿qué
bueno,
creen?
Entonces,
¿qué dijo el presidente de la República hoy? Ah, pues si no va a ser por el legislativo, va a ser por decreto. Esto es lo que acaba de decir el presidente hace unos minutos.
Les adelanto, por lo mismo, que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública, y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional.
Bueno, eso que veían eran los golpes del presidente.
Sí, no vaya a creer
Suatri. No vayan a creer que fuimos nosotros ahí metiendo algo.
¡Fuera máscaras!
¡Fuera máscaras! Literal, sí. Fuera máscaras, ¿no? Pues ya, dejémonos fuera máscaras.
Sí, de
¿no?
que iba a ser una estrategia que iba a tener particularmente o un ingrediente civil muy importante, una fuerza que iba a estar desde la Policía Federal, ¿te acuerdas? Que iba también a tener algunos elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, pero serían más los de la Policía Federal, y que, bueno, pues esto no se trata de militarizar la seguridad pública. Bueno, todos estos dichos de por ahí de 2018, cuando estaba el tiempo de transición, ya él como pues sí, presidente electo. Estas eran las palabras, y ahora sí que diría el meme, 3 years later...
¡Fuera máscaras!
¡Ándele!
Tal cual.
Así es, mi querido Memo.
Tal cual. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las reacciones a todo esto, pero bueno, pues queda claro. Y además, cuando dice el desfile del 16 de septiembre, que solía ser un desfile militar, va a estar dedicado a la seguridad pública, que es lo que nos está diciendo, pues que la seguridad pública está en manos de militares. ¿Hay alguna duda? Creo que ahí está clarísimo. Así que bueno,
mañana nos quedamos en esto con especialistas,
sin lugar
para
a
que
dudas.
Nos platiquen qué cambió.
En fin, así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ah, ¿verdad? Ya dice Salvador Go, dice, perdón, me retracto. Hoy es mi domingo entre semana y sí, hoy no me levanté temprano. Ah, ya ven. Pero entonces, o sea, primero nos regaña.
¿No? Le mandamos un abrazo, Salvador.
Te mandamos
un
abrazote.
Y qué bueno que es tu domingo.
Y qué bueno que sea tu domingo. Y dice, gracias por aclarar y más por si cubrirlo. Sí, la verdad es que se aventó unas muy buenas crónicas, Geo, de ambos, incluso de este tema del martillo, que a mí me impresiona, porque cuánto pesa, ¿no? Esa cosa para lanzar el martillo.
No, y la verdad es que lo que más nos sorprende siempre es cómo en un país que no e impulsa el deporte de alto rendimiento, siempre hay esfuerzos personales que, y en este caso sub-20, que llegan a destacar mundialmente. O sea, porque la verdad es eso, ¿eh? Son esfuerzos personales y de un grupo de personas, de entrenamientos específicos de 3 o 4 que están insistiendo y que llegan a, bueno, destacar de manera mundial, pero sin nada de que, oye, bueno, pues es que esta industria y
estos apoyos
por parte, exactamente, deporte, ¿no? Que va a haber apoyos
bueno,
integrales.
Adriana Ramos, y saludos a Kebab, alias Kebabi, que va rumbo a Kinder Canino y los escucha siempre. Y ahí va.
El Kinder Canino,
y ahí va. Y sí trae una cara Kebabi como de, ah, hijo, el mundo mundo está que no nos merece. O sea, sí trae que Babi ahí una carita de susto por estarnos escuchando. Así que bueno, pues les mandamos un abrazo, por supuesto. Así las cosas.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Tem que enfrentar. E digo mais: como chefe de Estado, tem que tomar decisões.
Así el mundo.
Es entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor.
Con Mauricio Meshulam.
Tem que deixar de ser um país de maricas.
En así las cosas.
Es lunes. Es la hora de los jefes. Y es por eso que está el doctor Mauricio Meshulam con nosotros. Doctor Meshu, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, parece que hoy sí es lunes, ¿no? Es lo que me dicen.
Parece, pues porque ya sabes que él siempre está también. Luego tenemos varios bomberazos en donde
cuando el mundo se colapsa,
exacto, cuando el mundo se colapsa, el doctor Meshulam anda dando explicaciones y traduciendo perfectamente los viajes o no viajes de lo que sucede por allá, por China, por Taiwán y en Estados Unidos. A ver, mi querido doctor, nos habías adelantado. A ver, ya llegó Nancy Pelosi, ya se fue.
Llegó Nancy a Taiwán.
Pero
después
nos dijiste.
Los chinos dijeron, ah, sí.
Ahí les va. Y nos dijo el doctor Meshulam, pongan atención de lo que sucede entre el jueves y el domingo, que serán días claves. ¿Fueron días claves, querido doctor?
Sin duda, ¿eh? Sin duda. Y también una nota del día de hoy es que no se han detenido los ejercicios militares. China anuncia ejercicios militares nuevos que están teniendo lugar justamente hoy lunes. No sabemos la duración, no sabemos la dimensión de estos otros ejercicios militares. Sabemos que ya Taiwán liberó algunas restricciones para aeronaves y para embarcaciones, pero los ejercicios van a continuar. Digo, se estimaba que esto iba a terminar definitivamente el domingo, no es así. Y sí, miren, han sido ejercicios militares de una dimensión enorme, han sido mensajes muy fuertes. China hizo y está haciendo saber su descontento por la visita de Nancy Pelosi y además está aprovechando el momento para intentar ganar esta otra guerra, que es la que se conoce como la guerra cognitiva. En la guerra cognitiva, digamos, es como la guerra de las mentes, la guerra de los nervios, la guerra en la cual las partes se tratan de comunicar y se tratan de incidir en la mente de la otra para tratar de decir: lo que hiciste fue un error de cálculo y te quiero demostrar que calculaste mal porque no te diste cuenta hasta dónde estaba yo dispuesto a llegar con estos ejercicios militares. ¿De qué se trató? Esencialmente han sido ejercicios, no quiero hablar de pasado porque continúan, ejercicios desplegados en 6 zonas distintas alrededor de la isla de Taiwán. Estos ejercicios han incluido sobrevuelos, hay una línea que se conoce como la línea mediana, que es como, digamos, la frontera marítima de facto entre China y Taiwán. China no la reconoce, anunció que para China esas no son aguas internacionales, esas son aguas que pertenecen a la soberanía china, y entonces China en esta ocasión sobrevuela por encima de la línea mediana, envía misiles por encima de la línea mediana, no solamente eso, manda misiles por encima del cielo de Taiwán y algunos de estos misiles aterrizan en la zona económica exclusiva de Japón, lo que es un envío de mensaje a Estados Unidos, que tiene bases en Japón, es un envío también de mensaje a Japón mismo de qué pasaría o hasta dónde China estaría dispuesta a llegar si Japón también interviene en un conflicto así. Y sobre todo, además de los ejercicios y de los mensajes, se trata de un ensayo por parte de China de una de las opciones que podría tomar, porque se ha hablado mucho de la invasión china a Taiwán, y China nos dice con esto: yo podría no invadir, podría bloquear a Taiwán, aislarla completamente, impedir que entren embarcaciones o que entren aviones, porque tengo la capacidad, la fuerza para hacerlo, y además lo ensaya. O sea, esto también funciona como ejercicio para la propia China en caso de tomar una decisión de escalar la situación. Entonces, lo que vemos es que la visita de Nancy Pelosi, esto no se activa solo ahora, esto viene de mucho tiempo atrás. Lo que hacen la visita de Nancy Pelosi es que acelera esta circunstancia, porque ahora en esta guerra cognitiva que estamos platicando y en esta guerra de disuasión y en esta guerra de mensajes y en esta guerra de fuerza, ¿quién ganó? Que la percepción que hay en este instante es...
¿Quién sale fortalecido o quién?
Exacto. Ajá. ¿Quién gana? Sí.
Uh-huh. O sea, ¿quién ganó? Pelosi, por haber demostrado que no se iba a intimidar ante las amenazas chinas, o gana China por generar el sentimiento de que la visita de Pelosi fue un error. Y como eso no está definido, obviamente eso ya depende de la percepción de cada quien y depende de la postura de cada actor, pero como eso no está definido, esto invita a las partes a seguir con esta guerra de mensajes y a seguir con esta guerra de demostraciones de fuerzas, porque aquí además recordemos que hay audiencias internas, y esto no lo podemos dejar de lado. Hay una audiencia interna en Taiwán que está viendo su isla rodeada, que ven que llueven los misiles por arriba, que y se impide la navegación o se impiden los vuelos, y que además los ejercicios no se han detenido. Entonces, ¿qué sucede dentro de Taiwán? Número uno. Número dos, ¿qué está sucediendo dentro de China? Como lo decías, Gaby, el otro día, inicialmente Xi Jinping fue criticado de pronto en ciertos sectores por haber no mostrado
fuerza, sí,
tanta fuerza, ¿no? Okay, entonces hay esa audiencia dentro de China, ahora Xi Jinping le está diciendo a esa gente, miren cómo sí estoy demostrando fuerza y miren cómo sí tengo la sartén por el mango. Y hay una audiencia en Estados Unidos, porque también hay elecciones en Estados Unidos y justamente hay elecciones de Congreso en Estados Unidos, que está viendo y que está percibiendo lo que ahora mismo está haciendo China, mandando misiles, rompiendo las líneas rojas, rompiendo los récords. Si ustedes ven la gráfica de sobrevuelos de China, o sea, de aviones chinos sobre el espacio de Taiwán, se quedan impactados de qué tanto rompió el récord China. Y esto lo venimos monitoreando desde 2020, 2021, pero en este momento se rompen todos los récords, se rompen las líneas rojas, se envían estos mensajes. Entonces, ¿cuál es la percepción dentro de Estados Unidos? En estos sectores duros que sienten que en este momento el nombre del juego en el mundo es demostrar la fuerza, porque el mundo está cambiando y el mundo está entrando en una fase de donde tienes que disuadir a las contrapartes. ¿Realmente China quedó disuadida con la visita de Pelosi? Esas son las preguntas.
Sí, claro. Híjole, pues qué buen análisis el que nos haces, y qué complicado también el escenario, ¿no? Hoy tempranito en este podcast que escucho de BBC, de las notas mundiales, digamos, de la BBC, hablaban también de qué va a pasar, por ejemplo, con África, ¿no? Qué va a suceder en este territorio en donde China...
Hemos hablado de África,
en general,
¿no?
Sí. Pero dice donde China, pues obviamente tiene una influencia muy, muy importante en una buena parte de África, pero que también por ahí anda, digamos, parte del gabinete de Biden, digamos, en algunas visitas también en algunos países africanos, un poco tratando de acercarse. Es decir, deja de ser como el foco solamente Taiwán para entender lo que afecta al mundo, ¿no, Mauricio?
Sí, claro. O sea, es que tienes de un lado Ucrania, tienes del otro lado China, Taiwán, todo lo que está sucediendo, y tienes todas estas otras regiones. En lo que estás diciendo es un tema fenomenal que hay que estar analizando, porque hubo una visita de Macron, una visita de Sergei Lavrov, el ministro exterior ruso, básicamente paralelos, y ahora visita a África Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, intentando decir a la gente en África y a los líderes, el mundo se está acomodando de esta forma, ¿quién está realmente conmigo? Y no solamente, estuvo ahí una alta diplomática estadounidense que advirtió a los países africanos, esto es la semana pasada, advirtió a los países africanos que si compran productos rusos, que no sean alimentos y que no sean fertilizantes, cosas que sean estrictamente para necesidades básicas, que si compran productos rusos estarán violando las sanciones y son sujetos también ellos a sanciones. O sea, un poco también los palos y las zanahorias, ¿no? De alguna forma amenazarlos y de otra forma, pues decir, aquí está Estados Unidos intentando competir. Y claro que sabemos que China tiene tiempo penetrando en todo el continente.
Bueno, pues interesante, como siempre, tu análisis, querido Mauricio. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas buen inicio de semana.
Abrazo. Gracias. Buena semana para toda la audiencia y para ustedes.
Gracias, querido Mauricio Meshulam. Ya saben, nuestro internacionalista de cabecera. Lo pueden seguir en @MauriMM. Leerlo en El Universal. Este fin de semana publicó ahí también algo muy interesante. Y luego, bueno, pues tiene por ahí sus Facebook Lives y sus Instagram Lives, en donde hace realmente algunas reflexiones interesantes. Y fíjense, me topé con un hilo que ahorita se los voy a compartir en Twitter. Es un poquito largo, pero vale muchísimo la pena. De una cuenta que se llama Batallitas.
Ajá, no,
dice,
no la conozco. Ajá.
No, me la topé apenas hace rato. Dice, la sequía es tal en Europa que los ríos Rin y Elba están a punto de cerrarse al tráfico fluvial. El retroceso de las aguas está revelando funestas advertencias de nuestros ancestros grabadas en piedra, las Hungersteine o piedras del hambre. Y entonces vienen aquí fotografías de cómo cuando los ríos iban teniendo menos agua, las poblaciones en su momento decían, marcaban, ¿no? Y decían, esto es lo máximo a lo que llegamos, no sé qué. Y hay algunas marcas que se ha bajado tanto el agua que ya se empiezan a ver, que son hasta de 1400 y tanto, donde la sequía fue tal que el agua bajó a ese nivel, ahí marcó la población de ese momento, que ahí estaba el agua, y fue cuando fueron las peores hambrunas, las muertes en Europa y demás, de hasta dónde había bajado el agua. Hay incluso por ahí una inscripción que dice, si ves esta piedra, es que ya todo se perdió y la vida se va a perder. Dice aquí, por ejemplo, si me ves, llora, que esto ya se perdió, y ya se están viendo esas piedras de lo mucho que ha bajado el nivel del agua en estos ríos allá en Europa.
¿Cuál es la cuenta?
Ahorita se las comparto, se llama Batallitas, pero tiene Batallitas con doble S al final. Tiene varios hilos, pero me pareció realmente importante. Dice, por ejemplo, aquí, cuando vuelvas a ver esta piedra, llorarás. Tan poco profunda era el agua en 1417. Y ahí están las fotografías precisamente de todos estos ríos que no tienen agua. Los principales ríos en Europa y en esta parte, sobre todo de Europa, más en la parte de Alemania y demás, muy, muy interesante. Yo no sabía que estaban estas, o sea, sí hemos visto todos cómo se va marcando, digamos, donde hay ríos y demás.
Claro, pero que otras, como mirando al futuro, ¿no?
Sí, o sea,
estas advertencias
que vienen de varios siglos atrás de decir, si ustedes también ven un día esta piedra, es que las cosas están para llorar. Y pues sí, las cosas están para llorar. Es jueves, señoras y señores.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? ¡Excelente! Mañana es viernes, entonces, vámonos.
¡Ponen atención!
Fue para ver si estábamos poniendo atención.
Exactamente. Porque la semana pasada me equivoqué todos los días y no me dijeron nada, pero bueno, no es jueves, ojalá fuera jueves, ¡es lunes!
De Gaceta de la Una.
Oye, pero ahora sí los dos reaccionaron.
Qué forma de emocionarnos.
Me puse de buena.
Sí, qué forma de emocionarnos, de despertarnos.
Eso sí.
A ver, mi querida Ivette, ¿qué trae la Gaceta?
Y tenemos a la Gaceta de la UNAM.
Es lunes de Gaceta UNAM, pero también lunes de regreso a clases, como lo hemos estado comentando desde muy tempranito. Hoy la Universidad Nacional comienza el nuevo ciclo escolar, semestral y anual 2022-2023, por lo que más de 400,000 universitarias y universitarios llevarán a cabo sus actividades académicas y, lo más importante, principalmente de forma presencial. Por fin, después de esta pandemia, vuelven a las aulas en casi todos los campus de la máxima casa de estudios y justamente sobre eso va la portada de Gaceta UNAM, muy bonita y de forma horizontal a clases. Y ahí ya los universitarios preparados para regresar a las aulas el día de hoy. Muchas fotografías de este emocionante regreso a clases y la bienvenida, por supuesto, por parte de las autoridades universitarias y el mensaje de bienvenida de el rector Enrique Graue. Así es que hoy es lo que ilustra Portada UNAM, sus artículos principales, pero también acerca de la campaña Positivamente UNAM, de todos los logros que ha tenido la máxima casa de estudios, por ejemplo, las tres nuevas licenciaturas que se han creado, con lo que ya se amplía la oferta educativa a 132 carreras en nuestra querida universidad. Así es que ahí los temas principales y, por supuesto, muchos otros también de interés, por ejemplo, los 100 años de muralismo, que continúa este apartado especial desde hace ya varias semanas. Muy icónico lo que hoy nos presenta el mural Vida, Muerte, Mestizaje y los cuatro elementos de Francisco Eppens en la Facultad de Medicina, que seguramente muchos han visto. Bueno, pues ahí nos explica de qué se trata, por qué, qué nos quiso plasmar ahí su autor, entre los temas que nos presenta Gaceta UNAM, más sobre la viruela del mono, en sus apartados principales.
Adelante,
interrúmpanme cuando quieran. Ivette
Parga, ¿no? Bueno, es que así de apasionante es la Gaceta de la UNAM. También, por supuesto, todos estos textos que trae de inteligencia artificial, muy interesantes. Recomiendo UNESCO, Enfoque Ético en Inteligencia Artificial. Hablamos con Pisu justamente la semana pasada de esto. La inteligencia artificial debe ser una política de Estado. México necesita una agenda en esta materia. Hay que definir las prioridades en este ámbito, pero sin desatender la alfabetización digital de la población. Bueno, pues ahí está. Y también desde lo jurídico pueden revisarlo en esta Gaceta de la UNAM, querida Gaby.
Sí, y también, bueno, todo lo que regresa, no solamente las clases. Dice aquí la Compañía Nacional de Danza regresa a la UNAM. Va a haber funciones el 13 y el 14 de agosto. TV UNAM retoma transmisiones en 25 ciudades del país. Es decir, ahora sí que regresa todo. Todo
sí,
y
es que TV UNAM había estado prestando su señal para el programa Aprende en Casa, todas estas clases en línea para educación básica, entonces había suspendido sus transmisiones y bueno, pero ya regresa TV UNAM.
No, y ve, trae la agenda, pero con todo, ¿eh? Bueno, ya saben que la Gaceta UNAM la pueden encontrar ustedes de manera gratuita en todas sus plataformas digitales y también, si así lo desean, la pueden encontrar, por supuesto, impresa, y siempre celebramos aquí el diseño de la Gaceta UNAM. Híjole, por aquí dice varias personas, dice Lisa, dice, no manches, Barkentin, qué susto, tengo entregas yo hoy y dices jueves, perdón. Y Leticia Gutiérrez dice, por decreto es jueves. Así
sí,
exacto, pues sí, tienen razón. Ya si el presidente anda así, pues yo también por decreto.
Ay, nos caería muy bien que por decreto fuera jueves, porque eso quiere decir que a Tijuana nos vamos de vacaciones. O sea, vamos, sí, nos toca el fin de semana, sí, ya, exacto, o sea, desde su sábado, domingo.
Así
que, ¿no? Muy bien.
Dice también Daniela Mergoza, solté la carcajada en la oficina, nada más se emocionan con eso de es jueves. En fin.
Y es que lo dijiste con una seguridad que casi no lo creímos, Gaby.
No, es que, pero de verdad, creo que nunca habían reaccionado Ivette y Risco a algo que yo digo como hoy. O sea, normalmente los tengo que estar ahí pellizcando, digan, contéstenme, hagan algo. Y ahorita, bueno. Ivette, ¿qué ha dicho el presidente además de andar decretando?
Era demasiado bueno para ser verdad.
Así es.
Eso de que era jueves. Bueno, pues el presidente, ya ustedes han mencionado alguno de los temas acerca de su de lo que piensa, ¿no? De esta del nuevo presidente de Colombia, también las actualizaciones de lo que está pasando allá en Sabinas, Coahuila, sobre este decreto, pero también insistiendo en lo que ha venido mencionando ya por tercera mañanera consecutiva sobre esta tregua que ha planteado para que cesen los conflictos bélicos, para que los países se recuperen de la crisis que ha causado la pandemia, también de cualquier conflicto comercial, en donde dice que enviará por escrito su propuesta a la ONU, y como ya lo mencionaba desde el viernes, en donde él dice que para esta mediación tiene que estar pues la ONU, pero también el Papa Francisco y el presidente de la India. Así es que esperando que su propuesta sea aceptada.
¿Presidente de la India?
Sí.
¿También dijo?
Ah. Sí, esta tregua que él propone que dura al menos 5 años.
¿Y por qué?
Para que los países se recuperen de la crisis económica.
¿Pero por qué la India?
Ah, bueno, porque es el presidente mejor posicionado, de acuerdo con las encuestas, en su país, y también que tiene buenos vínculos con la mayor parte de las potencias, con Estados Unidos, con China, etcétera. Entonces, bueno, Andrés Manuel López Obrador ve bien que él sea parte de estos mediadores de los conflictos internacionales, que dice, pues, están afectando a todos, la guerra Ucrania-Rusia, el incremento de las tensiones Estados Unidos-China, lo que está ocurriendo también en Israel, etcétera. Entonces,
de todo también, por lo que veo, De todo habló el presidente.
De todo hablaba el presidente López Obrador.
Bueno, pues así las cosas. A ver, una habían puesto una rolita de Ivette cuando iba a la prepa, pero no veo que estén ustedes.
¿Qué tiempos? Sí.
¿Qué tiempos? No, yo estaba instalada en los 90.
¿Sí? ¿Y cuál era? A ver, una
yo estaba
que te
instalada en los 90.
O sea, ¿tú hiciste la prepa en los 90?
Yo hice
años?
La prepa en el CCH Sur.
¿Pero en qué? ¿Cómo
sí,
en qué años
yo
estabas en prepa?
En el 94 más.
¿94, 97?
Más 94, o menos, 97, sí.
Más o menos.
Exactamente. A ver, entonces, pues ahí andábamos con Cabá, todavía
la calle
Magneto.
De las sirenas y todo eso, muy bien.
Sí, todos esos. Por Magneto. Eso fui al 90s Pop Tour, porque me recordó mi juventud.
Bueno,
mi
pues
juventud
sabes,
en el
sabes.
CCH.
Ándale, no, bueno, esas tardeadas, mi querida. Y Ivette Parra.
Báilele, no báilele. Se emocionó tanto Ivette, pero Diego, nuestro productor.
Es que con todo y coreografía. Ahí voy, Diego, para que bailemos juntos.
Eso es todo. Bueno, nos vamos al corte y regresando vamos a hablar con la Profepa, ¿eh? ¿Qué van a hacer para que no vuelva a suceder lo de los felinos? Vamos y venimos.
Sí que brincan sin parar, hacia el lado más angosto de la calle. Si te fijas bien arriba del letrero, tus zapatos hallarás. Unas alas trabajando en un vestido azul. Parece que solo levanta la vida cuando los duendes pasan. Hacia el castillo al final de la calle. Es justo ahí donde hace más calor. Imagínate a las sirenas en la luna.
En Así las Cosas. Nos enlazaremos con Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien nos hablará de su actuar en el caso Jaguar Negro Tigre Blanco y si es necesario modificar la ley para mejorar su actuar.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, Carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las salchichas, quesos panel empacados y también en todos los yogurts batidos de frutas de 900 gramos. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W.
La nueva película de Minions, The Rise of Gru, llegó a las salas de cine y no solo ha dado de qué hablar por haber recaudado 108.5 millones de dólares en taquilla en su fin de semana de estreno, sino también por el gran soundtrack que tiene, que aquí entre nos es una verdadera joya. El encargado de hacer esta curaduría fue Jack Antonoff, el ganador al Grammy 2022 como Mejor Productor del Año. El tema original es Turn Up the Sunshine, una colaboración entre Kevin Parker de Tame Impala y Diana Ross. La película está ambientada en los años 70, la música debía ser funky y disco, y los covers de la época no pudieron faltar. Desde Funky Town en voz de St. Vincent hasta Born to be Alive con Jackson Wang. Yes, we were born. Independientemente de si les gustan o no los Minions, les aseguro que este soundtrack les volará la cabeza. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
En la Comer y Fresco, los cereales Kellogg's están al 3x2. Sí, los cereales Kellogg's al 3x2. Hasta agosto 14.
Si es radio, es W. 96.9.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Gastan 452 millones de pesos para remodelar pistas y hay baches.
Reforma.
Utilizan asfaltadora en tranzas, no en calles.
Milenio.
Con menos agua en la mina, avanza rescate y AMLO acude a la zona.
Excelsior.
Sin obstáculos para la entrada de buzos.
La Jornada.
Petro, será Colombia país de la vida, no de la muerte.
El Financiero.
No es opción de México salir del T-MEC, iniciativa privada.
El Economista.
Costo de la obra del Tren Maya, 150% por arriba de lo proyectado.
Estás escuchando Así las cosas.
Fueron seleccionados por Profepa porque eran los animales que tenían las condiciones de salud más críticas. Algunos están viniendo a Africam, otros están yendo, como bien dicen, a otras instituciones zoológicas, otros parques de conservación, donde existen verdaderos profesionales.
Así las cosas.
41 minutos, Javier Risco, y en toda la cobertura que hemos hecho de lo sucedido, pues con este santuario que por lo menos así se proponía a sí mismo, sí, así no, bueno, se anunciaba,
alejado
muy alejado de ser un santuario realmente, el Black Jaguar White Tiger, en donde, bueno, pues estuvieron, hablamos y nos mostraron imágenes y nos mostraron videos de cómo estaban pues ahí los felinos, muchos felinos en condiciones francamente inhumanas, hay que decirlo tal cual, sí. Inhumanas. Al final son humanos los que los ponen en esas condiciones. Pues tuvimos varias conversaciones, Javier, así a lo largo de estos últimos días.
Así es, bueno, sobre todo del destino, como bien lo dices, y en qué condiciones están actualmente y qué sucedió, sobre todo. Y seguimos buscando esta historia. Y está en la línea justamente la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, ella es titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Profepa. Gracias, doctora, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
Bueno, pues eso, empezar tal vez con cuál es la situación más actual o qué información se tiene sobre el destino de los felinos que, bueno, sobrevivían, si se le puede decir así, en este lugar de la Fundación Black Jaguar White Tiger. ¿Qué información es la más reciente, doctora?
Bueno, lo más reciente que le quisiera compartir es que del total de 206 ejemplares que se encontraron inicialmente en el lugar, hemos trasladado 127 a diversos zoológicos del país, bueno, pues ubicados en Puebla, Michoacán, en Sinaloa, en el Estado de México, en Morelos, en Chiapas, Veracruz, Hidalgo, etcétera. Estos felinos, se han trasladado 127. Nos faltan por trasladar 79, aun cuando ya tenemos asignados para su traslado 30, lo que daría para esta semana que nos quedarían 49.
Ya. Buenos días, les saluda Gabriela. A ver, aquí entonces hay, digamos, incluso el audio que escuchábamos cuando comenzábamos la entrevista precisamente sobre este tema, era Frank Camacho, director de African Safari Puebla, que nos contaba en ese momento, pues eso, que habían recibido también algunos animales que habían sido seleccionados por ustedes, por la Profepa. Doctora, a ver, una pregunta, ahora sí que haciéndonos varios pasitos para atrás. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, alguien tiene todos estos felinos en esas condiciones? ¿En qué momento entra la Profepa a actuar? Porque muchas personas nos decían, ¿y por qué no entraron antes las autoridades? ¿Por qué no hubo antes una protección a estos animales, por ejemplo? Pero la verdad es que no sabemos cómo son los protocolos, doctora.
Bueno, aquí hay que considerar que las autoridades ambientales, y en el caso concreto, la Profepa, conjuntamente con la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la cual pertenecemos ambas, pues son las autoridades encargadas en este tema. La Dirección General de Vida Silvestre es la que otorga registros y recibe los planes de manejo a que deben quedar sujetas las unidades de manejo ambiental y los predios destinados también a la tenencia de vida silvestre. Por su parte, la Procuraduría tiene la facultad de comprobar que unos y otros cumplan con las disposiciones ambientales. En el caso que comentamos, bueno, pues que haya condiciones que sean las adecuadas para la conservación de los ejemplares, desde el punto de vista médico, veterinario, desde el punto de vista de alimentación, de buen trato, etcétera. En el caso concreto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sucede de manera frecuente, recibió en los distintos temas que le tocan. Yo quisiera que tuviéramos en cuenta que a la Procuraduría le corresponde el ejercicio de más de 50 funciones en materia ambiental para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de la misma materia. Uh-huh. En el caso concreto, se recibió una denuncia. Los asuntos de los que conoce la Profepa le dan gran importancia por el número a las denuncias populares que se presentan. Uh-huh. Este caso se conoció a través de una denuncia popular. Sí. Cuando se presentan denuncias populares, la Procuraduría lleva a cabo el análisis respectivo para determinar que el asunto es de competencia federal. Porque si es, por ejemplo, de competencia de la Ciudad de México, pues se turna a la autoridad local. Así es.
Sí, pero
ha conocido que era federal. Ajá. Pues se trasladaron los inspectores para hacer la visita de inspección correspondiente.
Pero efectivamente, sí, sabíamos que llegaba a través de una denuncia, pero la pregunta, doctora, es, ¿la Profepa no tiene entonces la capacidad para revisar, por ejemplo, y darse cuenta, como la Procuraduría que es, y dentro de sus responsabilidades, el darse cuenta de la situación que existía en este lugar de Black Jaguar White Tiger? O sea, la Profepa, a través de la denuncia, ¿es de la única forma que se puede encargar de los maltratos y de las condiciones de los animales?
No, de ninguna manera. La Procuraduría también trabaja con base en programas anuales que lleva a cabo.
¿Y qué pasó en este caso?
En este caso se había practicado una visita de inspección en el año 2018. y esta visita de inspección pues se había realizado en este sitio, y los datos que se tuvieron es que había un cumplimiento correcto de todas las obligaciones por parte de este sitio.
¿Y cada cuánto se tendrían que hacer inspecciones? Porque si dice 2018, estamos en 2022, ¿es normal que pase tanto tiempo para hacer estas revisiones desde la Profepa?
Bueno, en el caso concreto hay que considerar que hay alrededor más o menos de 3,000 sitios de este tipo en nuestro país, que manejan distintas especies. Los programas se van realizando teniendo en cuenta pues el número de sitios y la posibilidad que tiene la Procuraduría en cuanto a la realización de este tipo de actuaciones, y tomando en cuenta su personal.
Eso sería lo importante, ¿no? A ver, para conocer un poco lo que nos dice, hay más de 3,000 sitios. ¿Cuánta gente hace la revisión, por ejemplo, de estos sitios? ¿Con cuánta gente cuenta la Profepa para revisarlos?
Para el desarrollo de sus facultades de comprobación, la Profepa cuenta con alrededor de 700 inspectores.
700 inspectores.
Pues sí, pero para todo el país, ¿no?
Sí, claro, es para todo el país.
Para todo el país. A ver, entonces, doctora, lo que nos dice es, cuando dice denuncia popular, se refiere a denuncia que llega, digamos, de la gente, o sea, denuncia que hace alguien, ¿no? O ¿a eso se refiere con denuncia popular?
Exactamente. Okay.
Y entonces, bueno, aquí lo que sería...
Se puede conocer,
¿eh? Aquí sería importante, entonces, también insistir a que denunciemos, pues, ¿no? A que cuando sepamos
que
algo
sí,
se denuncie, para que esto no tengan que pasar tantos años y, en este caso, los felinos terminen en estas condiciones en las que están. Y para terminar nada más, ahorita están, digamos, ya todos los felinos están distribuidos, están siendo atendidos, ¿o todavía hay algunos que están por ahí en el Ajusco?
Como le decía hace un momento, llevamos 127, esta semana trasladaremos 30 más.
Ajá.
Y estaremos trabajando también esta misma semana para trasladar los 49 que restarían.
49 que restarían. Sí.
Mientras tanto, pues todos están en condiciones de atención, sí, de alimentación, de tener cuidados veterinarios.
¿Quiénes fallaron entonces desde la Profepa? Porque hacemos cuentas y pues hay 3,000 lugares que sirven como, bueno, pues vaya, que resguardan animales, y hay 700 personas encargadas de revisarlos. ¿No parecería que es una tarea imposible de hacer el revisarlos por lo menos una vez cada año? ¿Por qué no se logró, doctora?
Yo diría que la inspección no puede verse como estar llegando a un punto en que todos nos pudiéramos estar volviendo inspectores en un altísimo número, tratándose de todo del tema ambiental. Yo más bien creo que esto es un punto de que todos nos eduquemos, de que todos cooperemos y de que se deje de abusar de los animales, porque los animales no hablan y porque tampoco el bosque habla. Yo
sí
creo que es más bien de conciencia.
Sí,
y de
sin
educación.
Duda, es de conciencia, pero creo que también pues de persecución, de que lo que se está haciendo mal no,
claro,
se haga.
Claro que sí,
¿no?
Y es lo que está haciendo ahorita la autoridad. Bueno. Cumpliendo con su función, ya presentamos las denuncias penales correspondientes y bueno, pues seguimos con el trámite respectivo desde el punto de vista también sí, administrativo.
Bueno.
Claro que sí.
Bueno, pues gracias, doctora. Ya nos tenemos que ir al corte.
Gracias.
La verdad es que
ustedes
nos quedan ahí varias cosas, pero ya podremos platicar. Gracias,
estoy a
doctora.
Sus órdenes cuando gracias, tengan más tiempo.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues sí, así las cosas. Es que hay varias cosas, ¿no, Javier? Era la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es cierto, pues ojalá no se maltraten a los animales.
Sí, no, bueno, pero no se puede tener una intención.
No puede ser un tema de buena intención, sino...
Por el mercado, por supuesto, por la cantidad de personas que sabemos que se hacen
no, y,
de ese
y la
mercado
cuenta
negro,
que tú hiciste, ¿sí? Que te noto últimamente muy ágil con tu mente de sumas y restas, pero muy buena cuenta decir, pues tampoco son tantos lugares y tampoco son tan pocas personas.
Si hay 700 personas trabajando, oye, perdón, pero si revisan cada uno 4 al año,
pues sí,
con eso están, ¿eh?
Sí,
con ir
sí,
a hacer una 4 al año es lo que se exige.
Y con eso tienes, y ojo, hay otros en donde vaya que se han ido para poder clausurar. Ahí hay varios temas que hablar, por ejemplo, con el Tren Maya, donde sí ha caído la Profepa a clausurar, donde no había nada que clausurar, precisamente porque por ahí iba el Tren Maya. Entonces, en fin, yo creo que hay muchas cosas que quedan pendientes y que tendríamos, por supuesto, que retomar.
Bueno.
¡Nos vamos!
Ay, ¿de quién es? ¿Quién iba
esta
en la
quién
prepa?
La
por ahí de inicios
Memo.
De los... Ah, mi querido Memo, muy bien.
Muy música de preparatoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy mucha gente regresa a prepa y dijimos, pues eso, lo que cada quien escuchaba en prepa. Esto es de nuestro querido Memo Galicia. Y bueno, todo lo que tuvimos hoy, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx. Adiós, Javier Risco.
Nos escuchamos mañana a 6 de la mañana.
Adiós.
Which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, todas las servilletas Pétalo, Kleenex y Suavel están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Hasta agosto 14.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Hasta pronto, Coyoacán. Despedimos a un gran palacio con oportunidades únicas. De agosto 8 a septiembre 19 de 2022. Solo en el Palacio de Hierro, Coyoacán. Soy totalmente Palacio.
Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo, ven a Preven IMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Preven IMSS.
Date tiempo. Chécate en Prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lavadora Whirlpool de 16 kilos a solo 8,499 pesos. Y freidora de aire Black & Decker de 3.5 litros o RCA de 2 litros a solo 999 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones y modelo participante.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
E-Transit llegó a México. La primera van comercial eléctrica de Ford está lista para llevar tu negocio al siguiente nivel. Con la versatilidad de 5 versiones y hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Más productividad, cero emisiones. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.